sir.
Yo soy tu padre. Cosecha del 67.
¡Qué buen momento! Vamos a pasar a continuación aquí en Onda Vasca. Somos de esa fauna, ya lo saben, que acude al cine con tiempo para acomodarse antes del inicio de las películas, buscar una buena ubicación si las localidades no están numeradas. Somos de esa peña que se traga la publicidad porque nos gusta, ¿eh? Que recuerda aquellos contenedores comerciales Movirecord o Distel. Del nodo no nos acordamos porque somos gente joven, ¿eh? Seguro que se acuerdan ustedes de estas cantinelas, ¿no? Repetidas, los mensajitos comerciales que daban paso al gran espectáculo del cine. Del mismo modo que nos acordamos de eso, también, por supuesto, tenemos el recuerdo de cuando nos quedábamos hasta el final de la película, ¿no? Cuando la cinta ya había concluido porque queríamos quedarnos con los créditos, con las localizaciones que aparecían ahí en escritas, ¿no? Donde se había rodado la película. Pero sobre todo lo que nos gustaba era escuchar al completo las bandas sonoras. Es nuevamente el tema que nos va a ocupar en esta hora monográfica de Cosecha del 67. Bienvenidos al programa. Hello, Lori. Fernando Lorenzo.
Hello, Dolly.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado. Aquí con ganas de quedarme también hasta el final para ver los créditos, para ver qué bandas.
Tú te tienes que quedar hasta el final, ¿eh? No te puedes ir antes.
Pero que no estaría nada mal al terminar el programa, nosotros que somos de poner muchísimas canciones, hacer el leer el listado de las 50 pequeñas piezas que hemos puesto.
Si nos da tiempo, que me da que no vamos a llegar. Yo creo que siempre vamos con la lengua afuera.
Vamos a ver, ahora tenemos el Twitch. Ah, ¿sí? Yo creo que con el Twitch, con el tiempo tendremos que hacer eso. Al terminar
estamos tardando en hacer un Twitch bueno, la verdad. Que nos vean estas caras, que se descubran nuestros rostros.
Créditos en el Twitch. Cada vez que sea una canción que te ponga de fondo ahí. Como
hombre, pues eso es un avance,
A modo de rotulista. Y, mira, y creamos empleo, el rotulista.
Sí, recuperamos empleos de otro tipo.
Puede ser a base de tipo...
En la tele siguen estando con su trabajico,
Tú fíjate que el éxito, por ejemplo, de los especiales de Nochevieja, tipo Cachitos, es el rotulista.
Son los subtítulos, claro.
Ahí está.
Porque no hacer una información objetiva. No. Van al grano, ¿no?
Ese comentario.
Echando sal a la herida.
Ahí está.
Pues también somos un poco así nosotros. Nuevamente nos vamos a fijar en películas míticas, inolvidables, que también han pasado a la historia del cine por su excepcional música. Ponemos la salida en 1967, el año fetiche del programa, y vamos a ver hasta qué año llegamos recorriendo algunas de las mejores bandas sonoras de la historia. Música de nuestros admirados Herb Albert and the Tijuana Brass la comedia, una sátira, por cierto, sobre James Bond, Casino Royale, es demasiado.
La primera Casino Royale. Sí, aparte Herb Albert, que gran trompetista, como se puede, aparte de director de orquesta, ¿no? Nos dejó muy buenos discos, eso es.
Tuvimos una sintonía de programa tú y yo, ¿te acuerdas?
Sí,
hace muchos años
con
Herb Albert. Sí.
¿Verdad que sí?
Era una mofa al serial de 007 con Peter Sellers,
qué bueno.
David Diven, Orson Welles y Úrsula Andress, poniéndole el punto
La primera aparición
sexy
de Úrsula con Bond.
Pues con estas canciones arrancamos hoy esta no sé si es la cuarta parte ya del monográfico sobre las bandas sonoras.
De forma cronológica,
saltamos al 68, ¿te parece bien?
Vale.
Buena añada también con
seguimos en tiempos de nodo, o sea, tú lo que hacen 3 años, porque yo me he chupado nodos, vamos.
Ah, tú sí tienes.
Yo he visto inaugurar muchos pantanos.
Yo no, do.
Ahí
yo no, do. 68, venga, una añada cosechera muy buena, con películas como El planeta de los simios, Las sandalias del pescador, Romeo y Julieta, ¿Cómo está el servicio de Mariano Ozores? La noche de los muertos vivientes de George Romero, pues de las primeras cintas de George Romero, que después se especializaría en este género de terror, ¿no? y de una peli que también mantuvo, yo creo, mucha tensión en venta, que marcó un hito en el género de la ciencia ficción, 2001. Una odisea en el espacio, del genio Stanley Kubrick.
¿Y quién habló ahí? ¿Quién habló?
¿Zaratustra?
Ahí está.
Ahí viene, a ver qué dice.
Ahí viene. No puedo con ella. O sea, la música es muy bonita. Si
no puedes con la película.
La peli. O sea,
hombre,
es
pelín truño. No truño, a ver, densa. ¿No?
Densa.
Muy densa.
Y la ciencia ficción lo que te pide es acción.
Meneo.
Te vea un poquito, no sé.
Efectos especiales,
claro,
¿no?
Para viajar en el espacio durante miles de años, pues bueno, ya habrá tiempo.
Pero, todo el tiempo del mundo, porque ahí es inabarcable, está. Claro.
Como decía Manolo Otero.
1969 fue el año de B.J. Thomas y su fantástico Raindrops Keep Falling on My Head, de Dos Hombres y un Destino, que nos encanta.
Sí.
Al año siguiente se llevó el Oscar, ya lo hemos comentado aquí más de una vez. También se estrenaron en el último año de la década La Vía Láctea de Buñuel, La Leyenda de la Ciudad sin Nombre.
Que ahí la has dado. Y aquí es donde tenemos que hacer un impasse, porque aquí llega el grandísimo Lee Marvin, con una de las que son para mí las canciones más bonitas de la historia del cine, y un clásico de los westerns, del western divertido, porque si recuerdas, no sé si recuerdas tú la trama de...
No.
Pues mira, te cuento.
Pues explícamelo. La leyenda de la ciudad sin nombre.
La leyenda de la ciudad sin nombre. Aquí pónganse en el lejano oeste, pero en los tiempos de la fiebre del oro, de estas grandes, grandes momentos en que un montón de gente va a ir en busca del sueño dorado de encontrar oro, ¿no? En esas minas. Entonces lo que relata la leyenda de la ciudad sin nombre es pues unos originales que buscan hacer negocio, no buscando ellos oro, sino esperando que a los que acuden al salón después de la jornada de buscando oro, pues se les escape ese polvito de oro por las rendijas de las maderas del salón, y hacen unos túneles por debajo del bar. Entonces es muy divertida, va a haber incluso una escena con un toro también muy divertida, y ahí va a estar pues un actor que a mí me encanta, de esos secundarios de lujo, que era Lee Marvin, interpretando como nadie este Wandering Star.
Puedes cantar, ¿eh?
Fíjate que la canción, hay varios momentos en los que va a sonar el Wandering Star, pero el momento en el que lo canta Lee, porque tiene una voz casi a lo Leonard Cohen, uh-huh, es una maravilla como lo interpreta, y aparte es el momento de la película como de cierto desasosiego, de nostalgia, y creo que bueno, que merece la pena detenernos en su escucha.
La estrella errante.
La estrella errante.
Peliculón, a los que les va el western, pues uno de los imprescindibles. La leyenda de la ciudad sin nombre, de 1969, el año del estreno de Satiricón, de Fellini, de Coge el dinero y corre, de Woody Allen,
ya empieza a llegar.
O de la dramática historia escondida en Cowboy de Medianoche, con los enormes John Boyd y Dustin Hoffman, y una canción, bueno, sí, es otra de nuestras favoritas. Todo el mundo está hablando. Es un no parar.
Everybody's talking con Nilsson. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining.
Pues es otra de esas canciones que han envejecido estupendamente, porque nos llevan directamente a otra época, pero
sí,
valen para momentos, fíjate, que nos pasan hoy.
Y fíjate que yo, más que a otra época, incluso te diría que te lleva al cine. O sea,
al cine, de verdad,
te trae esas imágenes de ese vaquero de medianoche, la música de fondo de John Barry. Y vemos, yo es que con esta música veo a Dustin Hoffman, me pasa como con El Graduado, ¿no? Que son imágenes, parece que son músicas hechas para...
Más que a John Boyd, ¿no?
Mucho más que a John Boyd.
Y esa chaqueta de antes con flicos,
sí, muy
¿no?
curiosa. La imagen del cowboy era muy curiosa, sí.
Bueno, la película estuvo nominada a 7 premios Oscar, ¿eh? Ganó 3, mejor película, mejor director y mejor guión adaptado.
Sí, y Dustin Hoffman y John Boyd fueron nominados también a mejor actor.
Sí, pues fíjate.
Sí, sí.
Por algo sería. Así entramos en 1970. Menuda añada la del 70. El año de Love Story.
Fíjate.
De Le llamaban Trinidad. Uh-huh. El de la película de guerra Patton. O Patton. Patton sería Patton Lucas.
Un banquete de Patton Donald.
El de Tristana de Buñuel, otro clásico,
sí.
¿no? El de Crimen y Castigo, ¿eh? O el de la película, el western super clásico de Howard Hawks, protagonizado por John Wayne, Río Lobo, de nuevo, como decía Fernando, La Fiebre del Oro, en una clásica de vaqueros, memorable también con banda sonora muy reconocible, Río Lobo.
Fíjate.
Eso que se ve de fondo es el Río Lobo, mi amigo.
Sí, y eso que la historia era el robo de un tren. O sea, era el tratar un...
Ah, pero el tren era el vehículo estándar, claro, ¿no? En el oeste.
Claro, sí,
todo pasaba por ahí, cualquier interrelación comercial.
Tenía que haber un tren.
Y
un asalto.
Y asaltado, efectivamente. Por forajidos a caballo.
Qué bueno.
La banda sonora estupenda, se nota aquí la mano de Goldsmith, autor de músicas súper reconocibles como Star Trek. La Profecía, Papillón, El Planeta de los Simios o Alien, el octavo
Jerry
pasajero.
Goldsmith, sí.
Venga, nos vamos al 71. ¿Te parece, Fernando?
Pues sí, vamos a ver.
El año de una de tus favoritas, Bananas, de Woody Allen.
Claro. Y todavía, fíjate que no van a sonar en estas películas de Woody Allen...
Grandes canciones, ¿no?
Los estándares del jazz de los años 20, que es lo que Woody Allen
todavía no había aprendido a tocar el clarinete.
No, yo creo que sí, que siempre he sido aficionado. Y es muy exquisito. A mí cuando un director de cine ama la música, se nota en sus películas, ¿no?
Hombre, tienen un plus. La selección de canciones.
Tienen un plus, sí.
Y las de Woody Allen, efectivamente, siempre hay que quedarse con la banda sonora, escarbar ahí, ¿no?
Y luego es curioso porque te cuesta mucho detenerse en la banda sonora de las películas de Woody Allen, que tienen un toque alto de humor, ¿no? O sea,
hay mensajito, siempre hay mensajito,
claro,
con la canción. No,
pero que cuesta detenerse porque estás más con la trama, te diviertes, estás muy 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 activo, ¿no? Con esos diálogos chispeantes, ¿no? Y llenos de ingenio. Y creo que luego a veces pues te detienes más en esas otras más románticas, melancólicas, tipo Midnight in Paris, esas películas que te dan un poco más de qué pensar, ¿no? Pero es de estos que de verdad que merece la pena escuchar cada banda sonora porque es un hallazgo.
De ese año, 1971, son Diamantes para la Eternidad.
Wow.
El de Camerón de Pasolini, otro peliculón.
Sí, sí.
Harry el Sucio, de Clint Eastwood.
Ya
está Clint, bueno, arrasando allá por donde se movía.
Es así.
Nadie podía con Harry.
Alégrame el día.
Verano del 42.
Uf,
ya hemos puesto la banda sonora otras veces. Maravillosa.
Sí.
Johnny cogió su fusil, también la hemos escuchado aquí.
Sí.
Viene otra de las grandes, Fernando, ¿eh?
A ver.
El musical... El violinista sobre el tejado, con esta canción archiconocida, If I Were a Rich Man.
¡Qué interpretación! Ahí está.
If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen. Right in the middle of the town.
Pues es de esas historias que ya no se hacen, pero que en Hollywood se hicieron muchas, ¿no?
Ver, ¿quién,
un
quién...
padre con una vida chunga, cinco hijas en este caso, que tenía que sacarse de los cuartos, pues haciendo lo que podía, sabía o le dejaban, ¿no?
Ya.
Si yo fuera rico.
Claro. Well, Richman. Qué interpretación más maravillosa, creo que esas de las que lo recordaremos siempre. Después, recordemos que venía de un musical
de Broadway
que siempre se interesante detenernos en estas películas que hayan pasado por Broadway, y Broadway es música, es teatro musical. Después también aquí está un jovencísimo autor, bueno, película de Norman Jewison, nada más y nada menos.
Entonces, vas a hablar de quien empezaba a hacer cosas, cositas de música.
Voy a empezar a ganar.
Igual que el delantero del Athletic, ¿no?
Claro, y que dijo, voy a empezar a ganar Oscars, ¿no? Pues fíjate, y el director, lo que decíamos, que luego hará en El Claro de la Noche, hará Jesús de Superstar, hará Hechizo de Luna, el grandísimo Norman Jewison.
Y con música de John Williams, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Que también empezaba a darle duro empezando a ayudar, yo creo, a los grandes directores, que después, bueno, pues él se convertiría en otro de los súper recomendables referentes de esto de hacerle, ponerle el remate musical, ¿no? A las tramas, a los momentos de los guiones de las películas. 1972, otro año en el calendario, en la gran pantalla, amigo Fernando. Se nos permitió disfrutar de estrenos como El Candidato, Oscar al Mejor Guión, sí, Alicia en el País de las Maravillas...
Alice in Wonderland, grande.
Grande. El Padrino de Coppola, con su inolvidable banda sonora...
Nino Rota.
Fue también el de Marco Antonio y Cleopatra.
También épica. Aquí ya tenemos buen cine
de época. Sí. Cabaret, que ya hemos escuchado aquí a Liza Minnelli más de una vez.
Sí, o grandes temas. No solo
toda la banda sonora. Toda la banda sonora. O el Frenesí de Hitchcock, con Henry Mancini. Bueno, a la batuta.
Grande.
Órgano que es bueno para generar inquietud, ansiedad, estrés, expectación, frenesí.
Ante el asesino de la corbata.
Alguien iba a caer.
Y no era alguien de Unquera. O sea,
qué ricas las de Unquera, ¿eh?
Verdad que sí.
Solo hay una cosa mejor que las corbatas de Unquera, que están cerquita.
Las palmeras.
Los palmerones. O los sobaos de macho, que también se venden por ahí, ¿eh?
Verdad que sí.
Hay que tener, efectivamente...
Eso, ya tenemos que ir a Celaya, allí a cerquita de Villacarrido. Verdad que sí.
Bueno, vamos a pasar el año, en la cartelera de 1973, llena de otros buenos títulos. Te gustarán todos, seguro, Fernando. El Golpe, con ese tándem maravilloso. ¿Y qué banda sonora?
Redford y Newman, sí.
El Exorcista, también aquí, grande.
Y aquí ya llega Mike Oldfield, fíjate.
Mike Oldfield con sus Tubular Bells. Luego, en nada lo vamos a escuchar.
Muy bien.
Pero antes quiero recordar otras pelis de aquel año. Papillón.
¡Qué buena película!
Antes hubo una época en la que salían muchas películas de fugas, ¿no?
Sí,
de cárceles.
Aquello era en una isla caribeña, cerquita de Jamaica, sí.
Sí. Papillón y American Graffiti. Uf. Con los entonces desconocidos Richard Dreyfuss y Harrison Ford.
Sí.
Una de las primeras cintas juveniles hollywoodienses que apostaron decididamente por la música rock. Y la banda sonora de American Graffiti es... extraordinaria. Empezando por este Runaway de El Shannon. En la banda sonora, que la tengo aquí, canciones de Buddy Holly, de los Beach Boys, de los Platters, bueno.
Eso estamos recordando aquella juventud, ¿no? Es una... Fíjate, me divierte mucho ver el fíjate, en la producción Coppola, que decíamos, dirigida a George Lucas, a Richard Dreyfuss, que es que es de esos actores indispensables que le hemos citado, el otro día le citábamos, con su Tiburón o sus encuentros a tercera fase, con su que también interviene en Cuenta conmigo. Recordemos que es el escritor veterano que nos cuenta la historia. Y en este caso también incluso con Harrison Ford. O sea, y esta música, pues, American Graffiti.
My Little Runaway. Bueno, y como mencionábamos al Exorcista, absoluta cinta de culto de terror, bueno, pues también podemos... no podemos olvidarnos de esos momentos de angustia que se vivían estupendamente cuando sonaban las campanas tubulares de Mike Oldfield, porque da yuyu, ¿eh? Aquí algo va a pasar, mon amour.
Sí, 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 sí.
Y lo moderno que suena, ¿eh? Hoy en día
es totalmente atemporal. Yo creo que es de los grandísimos compositores. Siempre decimos, ¿no?, que los compositores de bandas sonoras son los nuevos clásicos. Yo creo que Michael Field lleva años siendo un clásico, ¿no? No solo es el Tubular Bells, es luego la de Loma Down y tal.
Yo creo que bueno, eso es de Jarre,
sí,
¿no?
Sí, es de Jarre. Pero
¿de Jarre qué ha hecho? ¿Es el pupilo de
Pero no ha intervenido. No, yo va por otra línea. Jean-Michel Jarre, por ejemplo, no ha intervenido en bandas sonoras como lo ha hecho Michael Field. Michael Field lo hará Los Gritos del Silencio, The Killing Fields, donde utilizará incluso una versión de Letude del maestro,
sí,
Tárrega,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, en este caso, lo que hace es cimentar una carrera, este grandísimo pelotazo que es el Tubular Bells, y con esta película El Exorcista.
Estamos en 1974, en aquel año se estrenó la película adaptada al cine de la novela de Agatha Christie, Diez Negritos, ¿eh? Buena peli, buena novela.
Sí, sí, sí.
De suspense, También sí. Fue el año de Chinatown, de Dick Turpin,
Dick Turpin,
del Padrino, la segunda entrega del Padrino, fantástica, de Lobo Estepario, o de la escandalosa película erótica francesa protagonizada por Silvia Kristel, de maravillosa banda sonora.
Qué imágenes,
Emmanuel,
qué sillón.
También sabías que algo iba a pasar. Y nada malo, ¿no?
Sí. Yo creo que, a ver, es un momento muy rompedor. Ya, imagínate lo que nos iba a llegar a el aluvión que vendría aquí, ¿no? A nivel nacional, año 80, 74, ¿no? Y es la imagen de una Silvia Kristel en estado de gracia, de esa elegancia francesa, ¿no? De llevar el erotismo. Y saberlo llevar muy bien. Y con esta música, pues imagínate. ¿Qué
nada
más
que
pedir?
Ver con el destape, ¿no? Que fue un movimiento paralelo, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Aquí había sensualidad y no sexualidad explícita, que también aparecía.
Sí, sí, porque es fuerte. Esta, la primera, Manuel, hablamos de incluso escenas, como bien dicen, de violación, de masturbación, algunas escenas míticas de con un cigarro en la propia película, que llama mucho la atención, ¿no? Emmanuel.
Sí, sí. Emmanuel. Sentados aquí en la silla de mimbre de Manuel, entramos en 1975. Aquel fue el año del estreno de Cría Cuervos, de Saura, de Dersu Sala, el cazador, peliculón de Akira Kurosawa, de la erótica historia de esta con más gradación sexual todavía que Emmanuel.
Sí.
Fue el estreno de Tiburón.
Sí.
De la pareja chiflada, ¿tú te acuerdas de la pareja chiflada? Seguro que sí.
Sí, porque por cierto, hemos citado, si citamos, ya tenemos que ir buscando, ¿eh? Porque hemos citado Cría Cuervos y yo diría, y has empezado a hablar y yo he pensado, ¿por qué te vas?
¿Por qué te vas de Janet?
Te has ido del tema, has dicho Cría Cuervos y toda la gente ha recordado a esa niña, a Nuria Torrent, esos ojazos, esa forma muy divertida de la película, porque la película es dura, Cría Cuervos, es una película, imaginaos.
Sí, porque te sacará los ojos, cuidado.
Sí, pues ahí está una niña muy jovencita, Ana Torrent, muy joven, en la que va a poner el vinilo de la canción y bailará con su hermana, ¿no? En un momento muy, muy triste de la película, abre un momento de esplendor, que la ves a las dos crías bailando esta canción, ¿no? ¿Por qué te vas?
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Pero la película que arrasó hace el año...
Pregunta de Trivial.
¿Por qué te vas?
¿Quién es el compositor?
¿De por qué te vas? Ni idea.
José Luis Perales.
Ah, ya le pega, claro. Sí,
claro.
Ahora que lo dices,
sí.
¿Qué problemas tenía Perales con las idas, ¿no? Y se marchó, ¿no?
Se marchó.
Me llamas, porque te vas, ¿no?
A todas las, retener a la gente en Cuenca es
complicado,
difícil.
Es complicado. A ver, si seguimos con el chiste vamos a acabar mal, ¿eh? Nos van a poner unos rombos.
Una vez que lo has mirado. Vale.
¿Por qué te vas? Efectivamente, pues no sabía, mira, que venía de,
sí,
de Perales,
sí, sí, sí,
pero no me sorprende en absoluto.
Fíjate, hablamos del año 76, nada menos. Ahí está.
Aquel año el, uh-huh, arrasó en el Festival de Cine, iba a decir también San Sebastián, sí, se estrenó, pero arrasó en los premios Oscar. Alguien voló sobre el nido del cuco.
Uf, ¿eh?
Con Milos Forman haciendo, uh-huh, igual el mejor, la mejor peli de su trayectoria cinematográfica, uh-huh, con un Jack Nicholson jovencito sencillamente magistral y extraordinario. La, sí, peli se llevó 5 premios Oscar. No se llevó el de mejor banda sonora, pero estuvo, ajá, nominada.
Fíjate.
Y claro, el tema es de los que te dan yuyu, ¿eh? Porque suenan 10 segundos... Que parece que es una canción amable y bonita, pero sabes que aquí se va a torcer en cualquier momento la trama, ¿eh?
Tremendo.
Aquí es cuando,
fíjate,
las bandas sonoras te van contando la,
fíjate,
historia.
Fíjate que el inicio parecía a lo Doctor Zhivago, ¿no?
Sí,
así como,
sí,
más,
una
más
historia de amor,
una
historia de,
pero de repente, fíjate qué cambio, ¿eh? Esto ya parece la Semana Santa de un pueblo de Castilla oscuro y...
O cuidadín, el ambiente de un psiquiátrico, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Que es lo que se
total,
retrata.
Total, sí.
Alguien voló sobre el nido del cuco con Jack Nicholson totalmente despeinado.
Sí.
Con esa imagen en la portada de la cinta, los fotogramas, yo, muy bonitos, pero que dicen tantas cosas, ¿no?
Sí. Pero la banda sonora es única, o sea, es que estoy... Y no hace falta ya verle interpretar con la foto de Jack Nicholson, ya
sabe lo que viene.
Ya la medito.
Saltamos hasta el 76, fue el año del estreno de Casanova, de Fellini. Estoy hecho un chaval, de Paco Martínez Soria.
El año, salto.
Sí, sí. El año de King Kong, de La Última Cena, de La, sí, Lozana Andaluza. De Rocky, la primera parte de Rocky y Balboa. El año de Pepito Piscinas, con Fernando Esteso haciendo de Playboy. Bueno, que aquí, vamos, cuidadín, ¿eh? Que,
sí,
que no es que tuviera un buen porte para...
Jo.
Hombre, si hacías mofa, sí, pero el no dandy, sé, era el otro, ¿no? Pajares, que tampoco
vaya,
era un exponente del macho ibérico, pero bueno, ahí,
sí,
está, Pepito, sí, Piscinas. Robin y Marian, El Imperio de los Sentidos. Este también una cinta,
un
rompedora,
clásico,
cine,
sí,
erótico, dramático,
sí,
japonés,
de tono,
¿no?
Sobre todo alguna escena.
Subidísima de tono.
Sí, sí.
Con momento... Iba a decir...
Antigallenazo.
Bobbit, ¿no? ¿No era Bobbit aquel al que le...
También,
le
momento extra, Bobbit, sí.
Les trajeron
Lorena
su,
Bobbit,
su,
sí,
miembro, ¿no? En un,
sí, sí,
arrebato.
Hay dos
de
momentos,
ira.
Yo era el momento del huevo y el momento de este, el momento final. Es muy dramático, muy duro, pero bueno, es así. Es así.
El Imperio de los Sentidos.
Sí.
Taxi Driver, que nos encantan. Ay, cuidadín con la gente que es tranquila, porque en un momento de furia puede,
sí,
acabar como...
Puede ser.
Como Robert De Niro, ¿no? Arrasando,
sí,
o Michael Douglas en un día de furia,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero además aquel año, el 76, fue el del estreno de la maravillosa cinta de Bertolucci, Novecento.
Uf, fíjate.
Con Robert De Niro, con Gerard Depardieu y con Ennio Morricone a la batuta. Construyendo una banda sonora, Fernando, preciosa.
Única.
Esas bandas sonoras que hay que escucharla entera.
Vamos,
disfrutarla a tope, ¿no? Con,
sí,
cada compás.
Sí, es una película que empieza con ese cuadro, el cuarto estado, en el que aparece un montón de trabajadores, un montón de gente. La película es grande, hay un montón de actores. Creo que son 314 minutos de película, ¿eh? O sea, échale el 900.
900 para... minuti.
Sí, yo me quedo con el 900, Pianista del Océano, que fue la obra que hizo Tantaka, creo que estuvo, lo hicieron aquí, Tantaka, perdón. Con música, si no recuerdo mal, de Salvador y de... Yo también estaba por ahí, José Ángel Cochea. Pero una maravilla de banda sonora, de en este caso, de teatro musical.
Pero si hubo una melodía épica que nos marcó en 1976, fue esa del momento culmen de Rocky Balboa. Cuando Rocky ya había ganado el combate, hacemos un poco de spoiler, y estaba con Adrian, ¡lo hemos conseguido, Adrian! ¿Tú te acuerdas, no? El momento sí. De Adrian.
Es que no fui mucho de Rocky, yo es que no, estáis enganchados.
Pero Rocky la primera parte se llevó varios Oscars, creo recordar, era muy buena película.
Sí, banda sonora.
Y la banda sonora, el momento de Adrian, ¡lo hemos conseguido! el colofón se puso con este momentazo musical. A mí me parece un tema brutal. ¡Lo hemos conseguido, Adrian! Estamos ya, pues eso, con el título del campeonato del mundo. ¿Cómo puedes ambientar esto? ¿Con qué canción? Pues esta que suena de fondo. Si la recuerdas, por lo menos, ¿no?
Sí, es que
amigo
Fernando. Yo siempre veo la parodia de las mil parodias que han hecho del
momento. Estás viendo a Santiago Urrialde, ¿no?
¡A Santiago Urrialde!
¡Lo hemos conseguido! Y acaba la película.
Es setentera, te das cuenta que la banda sonora es muy
setentera. Total. Sí. Así termina. Bueno, pues Rocky Balboa, también una banda sonora que a mí me gustó mucho, Yo reconozco que luego ya el resto de Rockies, pues ya no las he visto todas, pero la primera varias veces, y a ti no te gustó. Estoy viendo la cara, la cara es el espejo del alma, mi amigo.
Me gustó más lo que hizo, por ejemplo,
Creed, la leyenda.
Con
Million Dollar Baby.
Million Dollar Baby.
Claro, pero es otro rollo, también muy parecido,
sí,
la trama.
Boxeo femenino
la protagonista es una chica. Uh-huh. Ya estamos en 1977, Los Cosechos. Amigo Ferran, ya teníais 10 añitos.
Hombre, a ver.
Ibas al cine con más frecuencia con 10 años, ya era un tío mayor, ¿no?
Sí.
Ya mayor, empezaste a ver
ya
a Woody
Allen. Quizá no tanto, pero sí, por ahí andaba.
Fue el año del estreno, seguro que tus padres te llevaron a ver Annie, que se estrenó en los cines, Aeropuerto 75, ese oscuro objeto de deseo de Luis Buñuel. Esa seguro que no, porque no sería de justicia.
Sí.
El año de la segunda parte del Exorcista, de Star Wars, esa probablemente sí la viste con tus aitas.
Eso es.
El año de Perros Callejeros.
¡Hombre!
De Fiebre del Sábado Noche. Los pelotazos, pues ya han sonado algunos en estos programas monográficos, como el Night Figure de los Bee Gees.
Claro.
O este clasicazo de los Tramps, Disco
Fever.
Inferno. Que después cantaría Tina Turner con sobresaliente resultado en los 90.
Sí, la pudo actualizar, pero es que la banda sonora es total. O sea, ya no es solamente
canciones
por lo que...
Canciones hechas para bailar, claro.
Pura discoteca.
Disco Inferno.
¿Cómo se llamaba la discoteca de Fiebre del Sábado?
No me acuerdo, cuéntamelo.
Odisea 2001.
Odisea 2001.
Fíjate,
Sí.
Claro.
Era una odisea intentar emular a Tony Manero. ¿Cómo bailaba Travolta en esta peli?
Yo creo que...
En esta y en Fiebre del Sábado Noche.
Yo creo que, fíjate, también es una opción, Yo creo que deberían hacerse la revisión de los Oscars. Es decir, empezar...
Está ya en Alive.
Yo creo que al de, pongamos un caso, ¿no? Al de 50 años o 30, 40 años, habría que hacer una revisión de los Oscars, ¿no? Volver a dar los Oscars del año, por ejemplo, en este caso, del año 77.
Pues seguramente cambiaría la película.
Del año 77. Claro. Y darle, por ejemplo, en este caso, estaba nominado Tony Manero, estaba nominado John Travolta, pues darle el Oscar. Igual que antes dijimos, ¿cómo es posible que Mike Oldfield no estuviera ni siquiera nominado a Mejor Banda Sonora, ¿no? Con El Exorcista.
Pues yo creo que los miembros de la Academia, como pasa con otras academias, todos tenemos filias y fobias, a todos nos gustan determinadas cosas,
pero,
aunque sea más o menos democrático
el
planteamiento.
Pero casi sería el premio del público, no dar los premios del público.
Yo creo que tiene que ser el público.
Son los que han trascendido, qué música es la que... Y cambiaría mucho.
Y cambiaría primero, el voto en presente del público, el año del estreno, cambiaría. Sí, y cambiaría mucho más si votáramos hoy.
¿Eh? A eso vamos.
Si votáramos hoy, yo creo
y
que...
Y no nos meten en la cárcel, ¿no?
Pero bueno, no, te digo porque hemos consumido mucho cine, entonces ya tienes más perspectiva,
eso,
¿no?
A eso voy, ¿no? Que creo que lo interesante primero te da la magnitud del éxito que ha tenido. Y por otra parte ya sabes ver que, bueno, pues nuestros Bud Spencer y Terence Hill, por ejemplo, Estes y Pajares, pues no ganarían nada.
Yo prefiero Bud Spencer y Terence Hill. Sí, hombre. Las collejas de Bud Spencer, vamos, han pasado a la historia. Las conquistas de Terence Hill también.
Recordaba, por ejemplo, a Luis de Funes. ¿Recuerdas?
Muy cómico.
Con todas esas películas del Gendarme, que también son de esas que son divertidas, que marcan una época y que, bueno, tiene su punto.
Estamos en cosecha del 67, en Onda Vasca, ¿eh?
Sí.
Como siempre, no cambien de
Saturday
dial.
Saturday Night Fever.
Fiebre de sábado noche. Digo que luego Tony Manero bailó más, ¿eh? Bailó mucho en Gris, bailó en Staying Alive, bailó tanto que ahora no, ya hace tiempo que no baila, ¿no?
Pues es muy divertido verle en programas de televisión.
Bueno,
pues,
en Pulp Fiction también bailó un poquito con ese movimiento con los dedos.
Yo creo que
¿no?
es el baile
ya era
más
tullido ya, ¿no? Más
maduro. No,
más
pero
maduro.
Es que ¿tú quién preferirías
tullido, no,
ser?
Te ayudo.
Sí, ¿con quién?
Tullido. Lo único que tenía tullido era el pelo, ¿no? No era suyo. Bueno, andaba ahí con problemas de caída de cabello.
Yo me quedo con el Travolta de Maduro de Pulp Fiction. Y esa forma de bailar y enamorar a...
Sí, hombre. Porque ya tenemos una edad...
Uma Thurman.
Y nosotros podemos enamorar a la
Uma
gente
Thurman
con esta edad,
no quería bailar en Pulp Fiction, ¿eh? No. Te cuento ahí una
hombre, porque tenía enfrente a un mito, dice que cómo bailo yo.
Y cómo lo hago, ¿no? Entonces se les ocurre, pues bueno, vamos a hacer el baile este de
pues
los
en vez
ojos,
de matar, pues yo, o sea, en vez de bailar, prefirió matar.
Yo,
¿no?
Fíjate que te diría, recomiendo mucho que vean a John Travolta cómo baila hoy en día las actrices de Pulp Fiction.
Ah, sí, pues hay vídeos en YouTube con eso.
Sí, no sé, está con un mítico presentador de los Late Night estadounidenses. Y van a ver qué maravilla, qué bailarín realmente esconde dentro.
O sea, el
dentro,
que tuvo, retuvo.
El que tuvo, retuvo. Claro. Y cómo lo hace, qué sensualidad, qué forma de hacerlo.
Estamos en 1978. Ese año se estrenó el largometraje Bilbao de Vigas Luna, La escopeta nacional de Berlanga, uh-huh. Gris, Contravolta y Olivia Newton-John. Y no sigo más, que luego llueve. El grito, Halloween, Los niños de Brasil... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este, de Fernando Colomo, Superman o el biopic del malogrado Buddy Holly? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Every day. Bueno, pues de Buddy Holly, ¿qué vamos a decir? Pues no tuvo suerte, fue una persona con una vida malograda, pero claro, en los pocos años en los que estuvo en el estrellato arrasó con un montón de canciones que todas son perfectamente reconocibles por los cosecheros del 67.
O sea, fíjate, siempre recordamos con Buddy Holly que fue ese trágico accidente aéreo que se llevó a...
El
día que murió la música, esos tres jóvenes. Sí.
Venga, seguimos pasando páginas en el calendario, nos situamos ahora exactamente en los estrenos de 1979, el año de Alien, el octavo pasajero, peliculón. De Calígula, otro peliculón.
Otro.
De La fuga de Alcatraz, otro peliculón.
Ya está.
De Kramer contra Kramer, otro peliculón. De Mad Max, otro peliculón.
Sí.
De Moonraker, Cuadrofenia. De Los Who, la ópera rock maravillosa, Cuadrofenia. O del musical dirigido por Milos Forman, Her, centrada en el movimiento hippie que caracterizó a la década. Y no os vamos a machacar, no os vamos a hacer la puñeta escuchando la versión de Rafael, no. Vamos con la original, Aquarius. Ya hicimos una cosecha hippie que se puede consultar en la web de Onda Vasca si quieren volver a escucharla. Varias cosechas hippies, y este era un poco el espíritu de la época, ¿no? Finales de los 70.
Ojo, al final, a ver, hablamos de que era la respuesta al Vietnam, ¿no? A ese momento trágico. Pues de
esa guerra que no se terminaba nunca.
Que llegara a la edad del Aquarius, ¿no? A la época del Aquarius, y esta juventud hippie tan sumamente feliz y que lucha contra los problemas raciales, que lucha por vivir en un mundo en paz, y pues eso, una obra de gracia de Miloš Forman.
El 79 fue, ya hemos dicho algunos títulos, un año brutal en cuanto a estrenos cinematográficos, y claro, no podemos olvidarnos de otro, del 79. Otra de nuestras películas maravillosamente representativas del género de la comedia.
De las fetiche, a ver.
Para mí una de las mejores películas de todos los tiempos, delirante, llena de momentazos divertidos que hay que ver atentamente y escuchar, porque hay
¿Peter Sellers?
Hay cosas épicas, divertidas, y hay canciones como esta que es...
A ver.
Pues mira, nos ponen buen rollo, modo buen rollo para siempre. Y eso que trataban un tema muy serio, la vida de Brian.
Wow. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Brian, que era Jesucristo, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí.
Jesucristo en versión. El Brian. El Brian.
Es que es yo sería de las que la pondría siempre en Semana Santa, ¿no?
Y nunca la pone. Y nunca la pone.
Una
¿no?
forma de contraprogramar y de ver. Es que además es tan sumamente adelantada
hacen
su tiempo.
Sátira de la religión.
Hacen sátira
con elegancia.
Hacen sátira de la política.
De la política, del poder. O sea, el poder.
Yo creo que es de todo, de la religión, evidentemente, ¿no?
El momento crucifixión.
Yo creo que están en estado de gracia los Monty Python. Cada uno de ellos, yo no quito a ninguno. Esta canción final, este Always Look on the Bright Side of Life, siempre mirando al lado brillante de la vida,
aunque te vayan a crucificar,
¿eh? Y ahí está, y están cantando la canción. Es que es tan delirante,
mientras
tan maravilloso,
están siendo crucificados ahí en la cruz.
Yo creo que es,
se ponen a cantar, claro.
Es única, y son los Monty Python.
Con estos ritmos, ¿eh? Entramos en la nueva década. Ya estamos, amigos oyentes, en 1980. Algo estaba cambiando, y también se notaba en las películas y en las bandas sonoras. En Fernando también se notaba, ya con 13 añitos le habría salido bigote al chiquillo, ¿no? Empezaría el incipiente bigote a hacer acto de presencia. De aquel año 1980 son la segunda parte de Alien. Para mí mejor que la primera, incluso un peliculón. Qué miedo, qué sustos en la segunda parte de Alien. De nuevo con Sigourney Weaver haciendo un papelón.
Oye, por cierto, un detalle, ¿eh? Porque según, oye, suena esto de fondo, ¿no te parece una canción de Disney?
Total.
Podría ser tranquilamente de Pinocho, el libro de la selva, por ejemplo.
Yo no me canso de oír esta canción.
Sí,
el libro de la selva, claro. Sí. Ahí ves a los elefantes paseando por la sabana, ¿no?
Sí. Y escrita por Eric Idle, por cierto, de los propios Monty Python.
Aquel año, digo, el 80, fue el año del estreno de Atlantic City. De American Gigolo, de Richard Gere, de Blues Brothers, granujas a todo ritmo, que escuchábamos
grandísima, grandísima.
En otro programa. Sí.
Sería para poner todas.
Todas. De Brubaker,
sí.
Del crimen de Cuenca, de fama. Fame, I wanna live forever. Con Irene Cara, después se llevaría a la televisión. El año del estreno de la tremendamente acongojante, iba a decir una palabra muy equivalente, pero no, acongojante, Viernes 13, de Holocausto Caníbal. Mira que se dijo que esta película eran escenas reales. Había una leyenda urbana, fake news.
Verdad,
¿tú te acuerdas?
Sí.
Y cuando hay un momento muy crudo, que no voy a describir. Y claro,
nunca mejor crudo.
Y no vegano. Todo era crudo.
Y no vegano.
Todo era crudo. El hombre elefante se estrenó también en 1980. Los dioses deben estar locos, que también estaba muy bien.
¿Eh?
El resplandor, peliculón. Toro salvaje, peliculón.
Sí.
Aterriza como puedas, en su ámbito
peliculón,
también,
peliculón
desternillante,
sí.
El lago azul, con Brooks Hills ahí, poniendo belleza a un cine romántico, se podría decir, aventuras, romance, cine familiar, no siempre,
a ratos.
We'll be right back. Aquí estábamos hablando del lago azul, de esas bellezas, sí, esas bellas imágenes de la playa inhóspita con Brooke Shields ahí, pues eso. ¿No?
Sí. Sí, 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 sí.
Y el prota, el masculino, ahora no recuerdo el nombre.
Sí, ¿no era el de con ocho basta?
Uno sí,
de
uno rubio. Sí, así. Después tuvo también que recorrido luego, artístico.
A ver,
¿eh?
Si recuerdas, en luego una película posterior, a El Lago Azul, que era Top Secret, para mí la mejor película de humor.
Muy graciosa.
La mejor de todos los tiempos. En Top Secret.
El momento lupa para mí, no tiene comparación.
En Top Secret hay una parodia al Lago Azul, en la que la protagonista recuerda cuando estuvo de Nigel, enamorada de Nigel, y Nigel es una parodia de él, ¿no? Y incluso recrean una escena del Lago Azul, ¿no? Yo creo que hay que ver, hay que para disfrutar a veces estas películas paródicas, como es por ejemplo Top Secret, hay que haber visto mucho cine, porque ha estado Mark Salif, claro, o esta crítica, esta parodia que hacía
Christopher Atkins, el protagonista, sí, el chorbo de Brooksings,
rubio con pelo ensortijado,
ese rubio rizoso, ¿no?
Sí, pues recomiendo mucho que veáis la escena, por favor, no os la perdéis.
De Top Secret
la
es que
la
Top Secret que hacen, y el momento que hacen el momento danza también tiene su cosa, ¿eh?
Hay mucho, es que hay mucho. Yo creo que
el momento guerra, te vas arrastrando por la pradera, aparecen unas botas, y dices, ya me han atrapado, ¿no? El enemigo.
Y son unas botas.
Y son unas botas que están ahí puestas por el ayuntamiento, ¿no?
Yo creo que es toda, o sea, es yo solamente recordarlo y ya me estoy riendo, ¿no?
Sí, pero
es
sí,
que
sí.
Es de esas películas que ojo, es Val Kilmer. Un jovencísimo Val Kilmer que hace
la primera película
y lo hace de forma parodia, es genial. Ahora es una parodia del mismo,
sí,
pero con
sí,
forma,
sí, sí,
como lo mal que ha envejecido, ¿no? Pero en este momento estaba muy divertido. Sí.
Venga, vamos a viajar a 1981 con estos recuerdos cinematográficos que tenemos todos los cosecheros por esas experiencias vividas en el cine, a veces de risa, a veces llorando, a veces con la emoción, el suspense, los thrillers. Bueno, había de todo, ¿eh? Ya empezaba a abrirse un poco el abanico de opciones. Por ejemplo, en las salas de cine de todo el mundo se estrenó Excalibur, Fuego en el cuerpo, la segunda parte de Mad Max, también buenísima.
Claro.
Porky's, fíjate tú, cigarro ya. Puro, ¿eh? Cigarro puro ahí haciendo de las suyas. Sí, sí, esa escena en la que le pregunta a una chica, ¿y a ti por qué te llaman cigarro puro? Y tal, ¿no? Pues tienen que verla para conocer la razón. Superman 2 y la película, yo sé que esta es una de las favoritas de Fernando. La canción, la película también tiene las cosas, ¿eh?
A ver.
El soltero de oro, Arthur. Se llevó el Oscar al mejor actor de reparto y a la mejor canción, una delicia, de Christopher Cross.
Me gustaba más cualquier canción de la discografía de Christopher Cross, pero hay que reconocer el mérito. Que esta
¿Te
canción...
gustaba Ride Like a Wind, por ejemplo, ¿no?
Sailing, por ejemplo.
Sailing.
Sí.
Y había Never Be the Same, Never también the muy same. Buena canción.
Sí.
O esta.
Era un multimillonario norteamericano,
sí,
Christopher Cross.
No necesitaba el éxito ni el dinero, pero tenía talento. Best That You Can Do, éxito de Christopher Cross, Oscar a la mejor canción. También se llevó el Oscar al mejor actor de reparto en la película.
Sí, verdad.
Venga, vamos al 82, el año Naranjito, Citronio y todos estos, el año del Mundial de España.
Vale,
el año de las aventuras de Parchís. Vamos a pasar un tupido velo.
Vale.
¿Te parece bien?
Gracias.
El año de Blade Runner, peliculón, banda sonora dura, ciencia ficción
buenísima.
A tope. El año de la colmena, de Cristóbal Colón, de oficio descubridor, con Pajares y Fiorella Faltoyano. Fíjate tú, ¿qué recuerdos?
Ya empiezas la mezcla del erotismo y el
humor. Y la comedia. Fanny y Alexander también se estrenaba aquel año. Gandhi. Yo la vi con la escuela. Gandhi. La vimos en aquel año. Me gustó Gandhi, me pareció un poco larga, se me hizo larga.
Sí,
tanta sandalia, tanta túnica, tanta pobreza. Pero años después la he visto otra vez y me gustó bastante. Demasiado densa posiblemente para un adolescente.
Pero bueno, estaba destinada a los Oscars.
Pero hay que verla para conocer la figura de Mahatma Gandhi.
Y la interpretación de Ben Kingsley, que está en estado de gracia. ¿Verdad?
Bueno, sigue igual de calvo, ¿eh?
Sí, igual. No
ha cambiado. Es lo que tienen los calvos, que para ellos no pasa el tiempo.
Ahora es fíjate, de interpretar
y ha hecho papeles. No, y hace papeles que nada tienen que ver con Gandhi, ¿eh? De pistolero, de mafioso, de corrupto.
Sí, sí, sí.
Fue el año de la decisión de Sophie.
Hombre,
de Oliver. Sí, sí, sí. De Oliver Twist. Mm-hmm. De Rambo, ¿eh?
Ya, ya. Otro momento.
Otro de los que te gustan
otra
tanto,
parodia,
¿no?
Que es que
Rambo.
No veo cine.
Otra,
veo
vez, otra vez estás a viendo Santiago Urralde. El año de The Wall, de Pink Floyd. Banda sonora maravillosa, peliculón, duro, crudo.
Dos veces fui al cine a verla, para ver si la entendía. Dos veces.
Bueno, es que yo creo que no la entiendes ni hoy.
Hubiera necesitado dos más. Sí, sí,
sí, sí. Y también el estreno de Poltergeist, la primera entrega de la trilogía con musicón inquietante de Jerry Goldsmith. Parecía que es otra de esas melodías que dices, demasiado bonito para ser verdad. Uh-huh. Aquí algo va a pasar.
Algo va a pasar.
Claro, fíjate tú, todo es tan bonito, tan maravilloso. Puede ser una historia de amor contada con esto de
¿Puede
fondo.
Puede ser.
Puede ser.
Date tiempo.
No se te ocurra poner la tele. No la enciendas.
Bueno, pues lo pongo en la tele porque puede salir el Sálvame del Terror.
Pero tú y yo ya no entramos en la tele, en esa tele.
Ya no entramos en esa tele.
Con nosotros no iba a poder.
Ya no iba a poder. Bueno, pues vamos a...
¿Qué me traes?
A ver,
¿qué
pues
me traes?
Mira, una película de serie B, podríamos decirlo. No sé, El Agua Azul había triunfado. Encontraron en el año 82 un bellezón como era Phoebe Cates. Y entró en el paraíso, en el paradise. Lo mejor de la película, quizá lo único de la película, fue rescatar esta canción.
Claro, estoy viendo la carita de ella, su carita dulce, guapa, tipo Brooksy.
Pues,
se tiene
muy
un puntito,
del estilo, y la película pues es una parodia casi del Lago Azul. También Amor Adolescente en Isla Perdida. Paraíso. Disfruta porque la canción está muy bien, mira.
Na, na, na. Esto también me pone en situación, cuidadito, es para escucharlo por la noche, viernes o sábado de fiebre del sábado noche.
En una boat.
En una boat. Y ya te estás pidiendo tu trinaranjus, con doble carga de hielo,
Es un lujo, es bonito, es bonito. Just take my hand, it's paradise.
Paradise, como dice Fernando, una réplica de,
sí, del Agua Azul.
En tono irónico.
Pero
del
la canción está muy bien.
Muy
la
buena.
Hay que reconocerla que
no me acordaba y me has puesto también en situación. Ya estábamos en los 80 y se notaba, el cuerpo lo sabe, claro. Vamos a
es
por
muy Eurovisión. Esta canción podía haber
ganado perfectamente.
Por Suiza, por ejemplo.
Por Benelux. No fueron juntos nunca. Los del Benelux iban por separado.
Iban por separado.
Sí, sí. Estamos de 1983, el año del estreno de Carmen, de Carlos Saura, el de El Pico, de Eloy de la Iglesia. Flashdance, Juegos de Guerra, con Matthew Broderick, hecho un chavalín.
Sí, sí.
Con La Fuerza del Cariño. El año del estreno del videoclip de Thriller, de Michael Jackson.
Claro.
Mis Problemas con las Mujeres, de Truffaut. Nunca digas, nunca jamás. Octopussy.
Fíjate.
Staying Alive.
Ya
la secuela.
Otra vez.
La secuela de Fiebre del Sábado Noche.
Secuela
en la lista. Oye, qué frase. Una frase muy, muy buena para cualquier DJ de la época, ¿eh?
Sí, verdad.
En Fernandisco de los 80 dijo que cayó en el tópico. Venga, mientras tanto tú y yo vamos a movernos como Tony Manero. Venga.
Ahí está.
¿Qué es más difícil? ¿Bailarlo
vamos
o cantarlo?
Vamos a Odisea 2001.
¿Tú qué parece más difícil? ¿Bailar a Tony Manero o cantar como con el falsete de los Bee Gees?
Cantar.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cansa mucho, ¿eh? Parece fácil.
Se te agotan las cuerdas vocales.
Sí, sí. We'll be right back.
siempre se nos echa el tiempo encima. Bueno. Quedan 5 minutos de programa. Ahí a ver va. Si nos da tiempo a meterlas todas, las canciones que quedan, ¿eh? De aquí al final. 1984, el año de Acorralado, Amadeus, Bolero, de Boderek, Conan el Destructor, Cazafantasmas, Érase una vez en América, Footloose, Los Gremlins, Greystock, La leyenda de Tarzán, Las bicicletas son para el verano, París, Texas o... Purple Rain.
Hombre.
En el 85.
Bueno, yo que la gente escuche la banda sonora de los Gremlins con Jerry Goldsmith. Hoy hemos visto en varias ocasiones, pero es de estos que te dejan canciones muy divertidas.
Sí.
La de los Gremlins, además, hay algún tema, no el principal, hay algún tema muy divertido, acelerado, como el Cantina Song de Star Wars. Pero Purple Rain con Prince era el When Doves Cry. O este Purple Rain, los dos grandes temas, ¿no? Gran banda sonora.
En el 85 se estrenaba Una habitación con vistas. Al filo de la sospecha. El color púrpura, peliculón. El honor de los Pritchi, divertidísima. Sí. El jinete pálido, otra película imprescindible. Ahí la está. Joya del Nilo. Claro. Memorias de África.
Hombre.
Silverado. O... Regreso al futuro. Otra de esas películas que marcaron nuestra adolescencia.
Sí, buena banda sonora.
Qué buena peli, qué trama, qué moderna para la época. Hace poco se han vuelto a vender sus zapatillas que se ataban automáticamente, ¿eh?
Sí, sabes, es verdad.
Ha habido alguna noticia en relación a esta historia. Pues así empezaba Regreso al futuro.
Sí.
Esto es cine de verdad, ¿eh?
Alan Silvestri.
Claro. Musicón de cine. Y otra canción que también estaba en la banda sonora, ¿eh? The Power of Love. Con Hugh News and the... ¿Cómo era? Con
Hugh Lewis and the News.
Bueno,
Hugh Lewis and the News.
Esto es complicado, ¿eh? Hugh Lewis and the News.
Algo así. Juan Luis de las noticias. The Power of Love.
Venga, 1986 se estrenó El año de las luces, Golpe en la pequeña China, Cobra, que nos pareció buenísima a los que nos viva la película de acción. Aferrando, seguro que no.
Era una película sobre un sobrecobrador del frac.
Las gafas, las gafotas de Sylvester Stallone pasaron a la historia. Se estrenó Cocodrilo Dandy, nuestra maravillosa Cuenta conmigo, Hannah y sus hermanas.
No, hombre,
Jumping Jack Flash con Woody... Guppy Wolver, estaba muy de moda en los 80, la Wolver.
Del gol púrpura, pues eso, ¿no?
Y luego también hizo Ghost y alguna otra más.
Sí.
Se estrenó La Mosca, La Costa de los Mosquitos, El Nombre de la Rosa o...
¡Hombre!
Nueve semanas.
Peliculón.
You can leave your head on. Te puedes dejar el sombrero puesto si quieres. Pero lo único, ¿eh? No te dejo más.
Mira.
¿Qué escuchamos de fondo? A ver.
Pues mira, yo con esa banda sonora estoy encantado. Yo fue una de mis películas míticas. La fui a ver al cine también, creo que fueron 3 veces. Disfruté muchísimo de las escenas, de la dureza de la película. No solamente el erotismo y la... Y hay un momento muy, muy interesante en la película. Que
¿De
es
qué película estás hablando?
9 semanas y media.
Ah, ¿esta estaba?
Claro.
Ah, no recuerdo ese momento.
Es el momento en que él intenta redimirse y recuperarla a Kim Basinger y la lleva a su casa barco, que le ha dejado un amigo. Y él no sabe cómo recuperarla. ¿Y qué le dice? Pone un vinilo, que es Strange Fruit de Billie Holiday.
Yo me quedé en el erotismo de Kim Basinger,
pero,
y ya.
Pero
la trama.
Escucha qué maravilla. Strange fruit hanging
from the poplar trees. Pues me temo que vamos a llegar solo a 1987, ¿eh? Ah,
pues
buena.
Escucharla, porque escuchar a Billie Holiday siempre es una maravilla, ¿no? Pero sobre todo en esta escena dramática. La película tiene muy buenas canciones. Está el Eurasian Eyes de Corey Hart y tantas, ¿no? Solamente la de Joe Cocker, el You Can Leave Your Heart On, toda esta de Billie Holiday, ¿no? Tiene buena revisita, de verdad.
Pues mira, punto final en 1987, fíjate, con esta que es una de nuestras canciones favoritas.
Good Morning Vietnam.
Good Morning Vietnam, la película, sonora, la película muy buena.
No podemos eliminar brutal, ninguna.
Beach Boys, todas... los Marmalades, James Brown, claro, y también
sí,
Louis
Armstrong. Y grandísimo locutor que era Robbie Williams.
Sí, ¿cómo, Robin Williams. ¿Cómo echamos de menos a Robin Williams? Sí, ciertamente. Verdad. Fernando, ha sido un paseo cinematográfico maravilloso.
Ha sido un disfrute porque ir de la mano de grandes películas, de grandes bandas sonoras y disfrutar de una hora así de música y comentarios, pues ha sido un placer, de verdad.
Pues nada, pronto volveremos a la programación de Onda Vasca. Gracias, como siempre, por su atención y gracias a Fernando Lorenzo. Hasta la próxima.
Un placer. What a wonderful